Buenos días a todos. Vamos a continuar con el tema que iniciamos en la última intervención que yo tuve y recordar el título de ese tema, el misterio de la iniquidad, que encontramos en la segunda carta a los tesalonicenses y que vamos a leer unos versos que ya leímos en otras ocasiones, capítulo 2 y el verso primero de segunda a los tesalonicenses, donde la palabra del Señor dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra relación con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Bien, dejamos aquí esta lectura y vamos a intentar decir algunas cosas en relación con la última predicación, como decía antes, que yo tuve hace algún tiempo. En primer lugar, terminábamos aquella predicación en su día con la lectura que hemos leído y algunos textos más de ese capítulo, haciendo una pregunta. Y la pregunta era la siguiente: ¿se está preparando un mundo para el reinado del anticristo? Y vuelvo a repetir la pregunta: ¿se está preparando un mundo para el reinado del anticristo? Digo esto porque, según los textos que hemos leído en el capítulo 2, la segunda carta a los tesalonicenses, hay algo que impide el que se manifieste la aparición del anticristo en esta tierra. Y sobre esta cuestión se han dicho diversas cosas que yo respeto pero que no comparto. Por ejemplo, que lo que impide que el misterio de iniquidad se realice es la Iglesia. Yo no puedo compartir eso a la luz de los acontecimientos que vivimos en el mundo actual. ¿Qué testimonio está dando la Iglesia que supusiese una oposición a la manifestación del mayor poder que se desarrollará en este mundo salvo el poder de Dios? es la Iglesia en el siglo que vivimos actual un lugar del que dimana un testimonio claro, transparente, manifiesto, en el sentido de proclamar al mundo la revelación del Evangelio? Mi respuesta, respetando la de otros, es no. A veces vivimos momentos de euforia, vamos a una reunión o tenemos una reunión especial y nos encontramos bien, el mensaje puede ser adecuado, puede ser positivo y bueno, y entonces a veces exclamamos cosas como estas: si esto ocurre aquí en la tierra, ya hemos sido tan felices, ¿qué no va a ocurrir en el cielo? Y a eso solo faltaba decir gloria y aleluya. Pero yo ni diré gloria en la época que vivimos ahora, y aleluya tampoco. Porque la Iglesia es responsable de haber traicionado claramente a través del tiempo el mensaje fidedigno de Jesucristo. Hoy no vivimos como cristianos, en el sentido de que estamos haciendo un seguimiento de la persona del Señor Jesús, en el sentido de pensar como Él, en el sentido de vivir como Él, en el sentido de gastar nuestra vida en el servicio de Dios. Esto no es lo que ocurre en las iglesias actualmente en la tierra, salvo algunas excepciones que hay en países subdesarrollados desde el punto de vista de cómo es el mundo en el mundo occidental, y en esos países muy pobres es donde el testimonio del Evangelio es más claro y evidente. Son los pobres los que están dando testimonio del reino de Dios y de la venida de ese reino. Y no me extraña que, siendo así, el Señor Jesucristo hace 2000 años ya dijese: de los pobres es el reino de los cielos. Porque aquellos que decimos que somos discípulos de Jesús, en tantas ocasiones y en general en nuestra vida individual, familiar y comunitaria, no reflejamos el haber estado con Jesús. No reflejamos la esencia de nuestro testimonio y de nuestra fe, sino que hemos asumido los principios del mundo en el que vivimos inmersos. Y al asumir los principios del mundo en el que vivimos inmersos, no podemos ser un freno para que no se realice, digamos, el misterio de iniquidad, sino todo lo contrario, porque la Iglesia no responde a la vocación con que fue llamada, el misterio de la iniquidad actúa y se profundiza y cada vez se desarrolla más. Así que, ¿se está preparando un mundo para el reinado del Anticristo? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo se presentará el Anticristo? Porque, hablando de elementos escatológicos, es decir, de cosas que sucederán en el tiempo después de nosotros, pero la escatología no empieza con nosotros ni después de nosotros, sino que la escatología es anterior a que nosotros conociésemos el Evangelio y a que hubiese ninguna iglesia, digamos, formada en este mundo. Es decir, la escatología corresponde a la época en que el segundo hombre, la Biblia habla de dos hombres. No lo tomen en el sentido literal de dos individuos, que no estoy diciendo esto, de dos hombres, por así decir, de dos humanidades. El primer hombre, Adán, como nos enseña, por ejemplo, la primera epístola a los Corintios en el capítulo 15, El primer hombre, Adán, pero el primer hombre no era un individuo, eran dos. Era un individuo del sexo masculino y un individuo del sexo femenino, y los dos constituían el hombre y tenían un solo nombre hasta que llegó la desestructuración amártica o la desestructuración por el pecado. Y llamó su nombre Adán, dice el capítulo 5 de Génesis, el día en que fueron creados. Después de lo que se llama la caída, que es una desestructuración por la entrada del pecado en la esfera de los individuos y a nivel cósmico, después ya Adán quedó como nombre, digamos, exclusivamente secuestrado para el varón, porque en el principio, como diría el Señor Jesucristo, las cosas no fueron así. En el principio Adán se llamaba él y ella, pero esa comunión se rompió y a partir de ahí se ha ido deviniendo el desarrollo de los individuos masculinos de una manera y el desarrollo de los individuos femeninos de otra manera. Pues bien, ¿cuándo se presentará el anticristo? ¿Cómo se presentará el anticristo? Algunos dicen viviendo los días que vivimos ahora y otros días. Yo recuerdo hace mucho más de 50 años, cuando conocí el Evangelio, oír predicaciones que decían: seguramente estos son los últimos días. Y lo digo con todo cariño y con todo sentimiento, porque esto me produce un sentimiento de tristeza. Yo, cuando era un neófito en el conocimiento de la revelación de Dios, aquello me chocaba. No me encajaba bien dentro de lo poco que yo podía entender en el principio de mi carrera, de mi vida cristiana. Pero hoy no solo me choca, sino me escandaliza. ¿Hasta qué punto ha llegado la Iglesia a desconocer la revelación de Dios? Los últimos tiempos empiezan con la introducción en la esfera de este mundo, del tiempo histórico, el último hombre, y el último hombre se llamaba Jesús de Nazaret. Y con la introducción de Jesús de Nazaret empiezan los últimos tiempos. Así que llevamos nada menos que 2000 años de los últimos tiempos. ¿Cómo podemos preguntar, acaso será que son los últimos tiempos? Claro que son los últimos tiempos. Y ahora estamos viendo lo que el Señor Jesucristo anunció hace 2000 años que ocurriría, pero no solamente lo anunció Él, lo siguieron anunciando los apóstoles, y es más, lo anunciaron en el Antiguo Testamento siervos de Dios, siervas de Dios, profetas y maestros de la época, digamos, antiguo testamentario. Y en el libro de los Salmos tenemos una interpretación de los últimos tiempos que tiene que ver con el misterio de iniquidad y que tiene que ver con el desarrollo de este misterio. Lo que falta para que el misterio de iniquidad se complemente es que se estructure en este mundo, es que se produzca en este mundo todas las circunstancias que requieren, que van a clamar a gritos cuando el mundo pida que quiere un líder a nivel mundial, un líder que controle todas las naciones, un líder que controle todas las creencias, un líder que se convierta, digamos, en el ser más poderoso que ha habido en este mundo, salvo la persona del Señor Jesucristo. Y existía la posibilidad de que el anticristo viniese en el siglo primero. Sí, eso lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Y voy a leerles unos textos de la primera carta del apóstol Juan, donde este asunto queda suficientemente claro. La posibilidad de la venida del anticristo en el siglo primero, cuanto más en el siglo que estamos ahora. Dice primera de Juan, del apóstol Juan, el capítulo 2 y el verso 18. Escribe Juan a una serie de iglesias con las que tenía una comunión profunda. Dice el verso 18 del capítulo 2 de primera de Juan: hijitos, ya es el último tiempo. ¿Cómo pues ha habido 20 siglos de ignorar que quizá estamos en el último tiempo? O sea, que todavía no hemos llegado a él. ¿O es que Juan no tenía ni idea de lo que decía? ¿O es que Juan no sabía lo que decía? ¿O es que Juan había entendido mal a Jesús? Porque lo que Juan sabía lo aprendió de Jesucristo. Y lo aprendió estando con él durante 3 años y medio, al menos. Y a veces quizá un poco más de 3 años y medio. Pero más o menos es la cifra que se maneja. Hijitos, ya es el último tiempo. Hace 2000 años ya los creyentes consideraban que era el último tiempo, porque el último hombre, la segunda humanidad en Cristo, ya había sido introducida en el devenir histórico y en el devenir también salvífico en la historia de este mundo. Ya es el último tiempo, hijitos, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, según vosotros oísteis que el anticristo viene, la traducción literal del verbo venir aquí no es viene el tiempo, es la posibilidad de un tiempo futuro para un anticristo que ya viene. La traducción no es viene literal, sino está viniendo. El anticristo está viniendo. Hace 2000 años que se va deviniendo el misterio de la iniquidad. Cuando el apóstol Pablo escribió a los Tesalonicenses, habla de esto mismo, que en el siglo primero se estaba deviniendo el misterio de la iniquidad, que ya estaba en acción. Y en el siglo primero había una iglesia con una fidelidad en general, las iglesias al Señor, y un respeto de la revelación de Dios y de los contenidos de la misma que no hay en el día de hoy. Y no nos engañemos con juegos de malabarismo bíblico, haciendo decir a la Biblia lo que la Biblia no dice, enseñando como maestros verdaderos, siendo falsos maestros, lo que la Biblia no enseña, engañando a las comunidades. Y hay una responsabilidad. Un día Dios, compareceremos ante Él y tendremos que dar cuenta de lo que hemos hecho en esta vida, sea bueno o malo. Y seremos juzgados. Los que somos creyentes no seremos juzgados para ver si nos salvamos o no nos salvamos, porque somos salvos. Y somos salvos desde el día en el que creímos. Pero seremos juzgadas nuestras obras, nuestros hechos, nuestra manera de vivir, de ser y de estar en esta tierra. Por consiguiente, según vosotros oísteis que el anticristo viene, que está viniendo, el anticristo se caracteriza porque va a hacer, en principio, y esto entre comillas y subrayado, va a hacer lo mismo que el Señor Jesús. ¿Qué es lo que va a ofrecer a este mismo? Lo mismo que Cristo ofreció, pero no va a cumplir lo que ofrezca, sino que lo que ofrezca lo va a realizar a su manera y conforme a sus intereses, porque nada menos que va a sustituir a Dios. Y después de la Segunda Guerra Mundial, que fue el mayor desastre en cuanto a personas muertas, en cuanto a hambres, en cuanto a ruinas que la humanidad conoce a nivel universal, después de la Segunda Guerra Mundial, es precisamente que se empieza a hablar ¿de qué? De la muerte de Dios. Se empieza a hablar de la muerte de Dios y de la vida del superhombre. El hombre se convierte en Dios. El protagonista de la obra de Friedrich Nietzsche, así hablaba Zaratustra, que se había retirado a una montaña a vivir en una cueva con una serpiente y con algunos otros elementos del entorno, después de un tiempo decide volver a los hombres, al mundo, a las plazas, a las ciudades, porque tiene un mensaje que proclamar, y el mensaje es que Dios ha muerto y que ha nacido el superhombre. Y en ese recorrido, hasta que llega a las primeras ciudades, pasa a través de un bosque y encuentra a un monje que está en una actitud de alabanza, de meditación, y pasa a su lado, ve lo que está ocurriendo con esta persona y un poco más adelante dice: ¿será posible que este monje todavía no se haya enterado que Dios ha muerto? Yo sé que Dios ha muerto. Y llega a la ciudad y proclama al superhombre, aquel que sustituirá a Dios. ¿Y cómo se presenta? Como el Cristo. El anticristo se presentará como el Cristo. Se podría decir que el anticristo es un tipo del prototipo, en el sentido que Adán era un tipo del segundo Adán, de Jesucristo. Se podría decir, pero con una matización muy importante, porque va a ser no un tipo del prototipo original, del autor de la creación y de la redención, de Jesús de Nazaret, sino que será no un tipo, sino un antitipo del prototipo. Un antitipo, porque aparentemente tendrá la apariencia de la verdad, pero su fundamento, el fondo de su predicación, será la mentira. Y la mentira es algo que desgraciadamente triunfa en esta tierra. Si hay algo que, auscultando la realidad del mundo en el que vivimos hoy, tomando la sintomatología del mundo en el que vivimos hoy, un síntoma fundamental que encontraríamos en todos los pueblos de esta tierra, o en casi todos, quizá en algunos de estos que todavía existen razas en camino de exterminación por parte de la llamada civilización, a los que consideran que no están civilizados, y qué suerte tienen de no estar civilizados, porque cuando se reúnen no tienen que tener un bozal como nosotros, no tienen que tener un espectáculo semejante a este. Se pueden reunir en su selva, cada vez menos, porque los acosan, porque los quieren destruir, porque lo que Dios creó en el principio no le gusta a los hombres. Y entonces se va deviniendo la venida del anticristo. La iglesia que frena esa venida, la iglesia la favorece. La iglesia establece hoy comunión con el mal en general en muchos aspectos. Cuando leemos una noticia que dice: los evangélicos españoles, o los representantes de los evangélicos españoles, ¿quiénes son los representantes de los evangélicos españoles? ¿Quién les ha dado ese mandato para que vayan a dialogar con los gobiernos? ¿Quién les ha dado ese mandato? Se nombran a sí mismos, los unos a los otros, se suceden en el mando, buscan la gloria de los hombres, no la gloria de Dios, no se preocupan de los pobres, su predicación para los pobres es demagógica, inconsistente, no es transparente, no es limpia, sirve al misterio de la iniquidad, aunque no lo quieran reconocer. Algunos quizá no lo entienden, pero otros estoy seguro que lo entienden muy bien y que saben perfectamente lo que tienen que decir para obtener los beneficios que desean. Hay quien dice, lo que frena que se establezca el Ministerio de la Unidad es el Espíritu Santo. Creo que es una manera de salir por la tangente, porque en el estudio serio, consecuente, del capítulo 2 de la segunda carta a Tesalonicenses, que es donde hay que verlo en ese contexto, no se enseña que sea el Espíritu Santo el que frena eso, sino que lo que frena para que el anticristo se manifieste es que se den en este mundo todas las condiciones para que el mundo clame por el anticristo, aunque no lo llame así, aunque le parezca que no es el anticristo, sino alguien que aparece para ser la salvación de los problemas que hay en la tierra. Bueno, dice aquí que, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, que está viniendo, así ahora están surgiendo muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. No conocemos que el anticristo viene porque es el último tiempo, sino que conocemos que es el último tiempo porque han surgido muchos anticristos. Y los anticristos están a la luz del día en todas las naciones de la tierra. Hay anticristos en Europa, en América, del norte, del sur, en los 5 continentes que hay en esta tierra. El anticristo ha hecho su obra a través de diversos personajes y a través de la historia. Hay muchos personajes que reúnen las circunstancias para que se les pueda aplicar el hecho de ser anticristos. Y en el país en el que vivimos también hay figura de anticristos. Y las figuras de anticristos de este país, que lo fueron históricamente y que lo siguen siendo en la actualidad, son las que han equivocado a tantos millones de españoles a través de la historia. Y además, con la aquiescencia de los predicadores del Evangelio, en algunos casos de grandes maestros, que hay que tener en cuenta sus enseñanzas. La enseñanza que hay que tener en cuenta es del maestro por excelencia. La enseñanza que hay que tener en cuenta es la de Jesús de Nazaret. Y las demás enseñanzas, si realmente son maestros porque Dios les ha dado conocimiento, hay que verla a la luz de lo que Jesús de Nazaret dijo e hizo. No solo dijo, sino que hizo. Las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar. Para tener autoridad para enseñar, hay que tener una vida de hechos que respalden esa autoridad. Bueno, pues sigue diciendo el apóstol Juan, salieron de nosotros los anticristos. Escribe a iglesias cristianas, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es decir, que los anticristos salen de la esfera que se llama cristiana. Eso es lo que la palabra de Dios dice. El mayor enemigo de la iglesia está dentro de la iglesia, no está fuera de ella. Los enemigos que la iglesia tiene fuera son superables mediante una fe consecuente y bien afincada en la revelación de Dios y en la persona de Jesús de Nazaret. Pero el mayor enemigo emborcado está dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia se desarrollan todas las desavenencias y cuestiones desestructuradoras que favorecen el medio para cuando el anticristo venga. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Así que salieron. En la época del anticristo y en la época actual, y el Señor Jesucristo en Mateo 24 lo deja claro, muchos abandonarán la fe. Cuando al Señor Jesucristo le preguntaron cuatro de sus discípulos, Pedro, su hermano Andrés, Juan y su hermano Jacobo, de una manera particular, llevándole aparte, sentados al lado del templo, enfrente del Monte de los Olivos, le dijeron: ¿cuándo ocurrirán estas cosas? Él habló de que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida respecto de un templo donde se profanaba el nombre de Dios, donde se decía que se servía a Dios, pero se servía a intereses de los hombres, no a intereses políticos. Y hoy en día hay muchos llamados líderes. A mí la palabra líder me pone enfermo, pero muy enfermo. Nunca le he afectado, pero esto no se lo digo a ustedes esta mañana porque estamos en nuestra casa y somos cuatro. Esto lo he dicho ante más de 1000 personas de creyentes españoles en alguna reunión. La palabra líder es nefasta para ser recibida, asimilada y digerida por los hijos verdaderos e hijas de Dios. Bueno, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Así que no piensen que el anticristo va a ser alguien que va a ser el presidente del Partido Comunista del mundo. No va a ser eso. Tampoco va a ser alguien que sea el mayor representante del liberalismo. Tampoco va a ser eso. El mayor enemigo de la Iglesia y de la humanidad por antonomasia será alguien que saldrá del seno de la Iglesia, alguien que estará entre nosotros pero que no es de nosotros. Pero vosotros, dice, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si las ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Cuántos en el campo cristiano cuestionan la persona de Cristo? No hablo fuera del campo. Se dice, bueno, es que este mundo va a la deriva, es verdad. El mundo ha ensayado todas las posibilidades desde el punto de vista, digamos, político, para cambiar la situación aquí en la tierra y permanecer, pero ha fallado. Ya no hay programas políticos que ensayar, solo hay una revolución pendiente, y la revolución pendiente la tendría que realizar la Iglesia, quien dice que es la esposa de Cristo, quien presume de que es la esposa de Cristo. ¿Y cuál es esa revolución pendiente? El contenido de la misma es el contenido del sermón de la montaña de Jesús de Nazaret. Es el contenido del reino de Dios. Cuando los hombres se amen los unos a los otros, cuando desaparezcan las desigualdades sociales, cuando no haya millones de personas que mueren de hambre, cuando la igualdad sea una realidad como nunca la fue en la historia de la humanidad desde que el mundo está en las manos políticos sociales de los hombres. Entonces, cuando todo esto cambie, la gente vivirá de otra manera, los pueblos vivirán de otra manera, las personas vivirán de otra manera. El anticristo necesita un mundo muy peligroso y en el que estamos, desde mi punto de vista, en la época actual. Necesita un mundo sin valores, un mundo con un cambio de valores. Y ahora se está viviendo una situación en la tierra que no solamente es en España, que unos le echan la culpa a religiones institucionalizadas aliadas con el poder, pero las que durante mucho tiempo criticaron a esas instituciones o a esa institución tan grande y tan poderosa en la tierra, resulta que hoy en día sirven a los mismos intereses que esa institución. Buscan también la vía de prosperidad económica, ganancial, personal, de la gran institución que reina en este país. Y la gran institución religiosa que reina en este país, no hace falta que yo diga cuál es, porque todos ustedes deben de saberlo. Pero los otros, los que durante tiempo criticamos a esa institución, porque se vendía al poder, porque se aliaba con el poder, porque bendecía a ejércitos de infantería y a ejércitos de artillería para ir a matar a Abisinia, a los abisinios. El jefe de esa institución, el jefe nefasto de esa institución, un personaje muy conocido llamado Pío XII, bendecía los cañones que iban a matar a los abisinios durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo es que ahora hay incluso una lucha por los trepas del poder para obtener ganancia de los gobiernos? Y hay una cosa muy importante que debiéramos de tener en cuenta y que por otra parte es sencilla. El que paga, manda. El que paga, manda, y manda siempre. ¿Cómo no aprovecháis? Recuerdo cuando inauguramos este local, algunas personas me decían cuando pusimos en marcha el grupo terapéutico, ¿cómo no aprovecháis que el gobierno, y no el gobierno precisamente autonómico en aquella época, sino el gobierno central, da subvenciones? Podéis tener subvenciones, da dinero para hacer estos grupos. Porque el testimonio de fe, de principios, ya sean principios científicos serios, ya sean principios éticos y morales, no se vende, no se puede vender, no se tiene que vender. Cuando la Iglesia se vende, la Iglesia sucumbe. Y cuando los criterios de este mundo invaden la Iglesia, alienan a los miembros de la Iglesia y a la Iglesia como un conjunto. Bueno, un cambio de valores. Termino leyéndoles lo que dice el libro de Isaías 500 años antes de Jesucristo sobre el cambio de valores que favorecerá que el anticristo se establezca. En el capítulo 5 de Isaías dice, el verso 11, está hablando de una situación mundial que se daba en parte en esta época de Isaías, ya se daba en parte en esta época de Isaías, pero que hoy es paradigmática, más clara que nunca. Dice el verso 11 de este capítulo 5 de Isaías, ¡ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez! ¿Esto no suena a algo en los días actuales? Hay gente, no dos, ni tres, ni cuatro, cientos, miles de personas, millones, por ejemplo, de españoles, ya que estamos en España, que caen en esto. ¡Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez! Literalmente, para correr tras el licor. Que se están hasta la noche. Hoy se le pide al gobierno actual que no tendré yo, mientras que no cambie de criterios, una palabra de alabanza para él. Porque cada día nos dicen cosas que nos confunden más. La última recomendación de la OMS, que ya la va a asumir, es que lo de saludarse con el codo ya no, ¿eh? Porque eso es muy peligroso, porque se acercan unos a los otros y entonces se pueden contagiar. Entonces el nuevo saludo será así. ¿Esto a qué me recuerda? Así saludaban los oficiales y los soldados del Imperio Romano, ¿o no? ¿O no saludaban así? Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, que nos arruinan, que nos quedamos sin nada, que hay que tolerar el ocio nocturno. ¿Saben lo que es el ocio nocturno? Una manera de vivir desordenada y moral 100%. Ocio nocturno. Se cambian los nombres de las cosas. Antes se llamaba promiscuidad, se llamaba prostitución, se llamaba corrupción de muchas maneras. Ahora se llama ocio nocturno. Y los que viven del ocio nocturno protestan ante el gobierno porque quieren seguir viviendo del ocio nocturno. No importa los que mueren, no importa los que se contagian. Sobran muchas personas en esta tierra. Hay 6.500 millones de habitantes y para los políticos seguramente piensan que sobran casi hasta la mitad. Y poco a poco van consiguiendo que vaya desapareciendo la gente. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. ¿Hay algo más claro en relación a la vida hoy, en las noches, sobre todo de las grandes ciudades, y no solo de las grandes, de los pueblos también? Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Una falta de conciencia de Dios. Es lo que se expresa en la vida del mundo que se va deviniendo. Una falta de conciencia de Dios. Dios expulsado de la conciencia. Dios reprimido de nuestra esfera yoica para ser hundido en la esfera inconsciente que vive en lo más profundo de nuestro ser. Romanos 1 explica claramente la represión de Dios. Y esa represión de Dios ha llevado al mundo a estas circunstancias. ¿Y cómo hablan entonces los que han reprimido a Dios? Esta es la filosofía que quiere el anticristo, para que sea propicia para su trabajo. Hay de los que a lo malo dicen bueno. ¿Ocurre eso en el mundo que vivimos ahora? ¿Que a lo malo se le llama bueno? A lo malo dicen bueno, a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Da pena ver atletas que dedican su vida y sacrifican su vida para conseguir un premio, cuando lo consiguen, decir: soy el mejor, soy la mejor, aspiro a ser el más importante, la más importante. ¿Esa es la finalidad de una vida? En la vida lo importante es ser más, o en la vida lo importante es tener un corazón lleno de motivaciones que den respuesta a nuestras demandas desde la esfera de nuestra intimidad. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho, mediante soborno. ¿Quién gana los juicios en los tribunales? ¿Los pobres? No. Lo ganan los ricos, que compran abogados, fiscales, jueces y lo que haya que comprar. Y los pobres, los que justifican al impío mediante cohecho, y al justo quitan su derecho. Bueno, hay muchas cosas. Iremos hablando más de ellas cuando me toque otra intervención. Pero hay una cosa que yo quisiera decir y ya termino. Y es que no hay ninguna posibilidad de que este mundo cambie si la revolución pendiente, que es la revolución cristiana de verdad, la que fracasó ya en el siglo I, empezó fracasando ya en el siglo I cuando aparecieron los explotadores de los pobres, cuando apareció un amor al dinero impresionante. Y Pablo tenía que predicar en el siglo I y decir, raíz de todos los males, y la palabra que emplea para todos no excluye ningún mal, los implica a todos, raíz de todos los males es el amor, el dinero, al cual algunos ambicionaron, lucharon por conseguir el dinero, por conseguir el poder, y fueron acribillados de muchos dolores, de muchas circunstancias. El amor al dinero es la última confrontación entre los hombres y Dios. La expresó el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. No se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas, porque amarás a uno y odiarás al otro, o te adherirás a uno y menospreciarás al otro. Así que, si somos creyentes y queremos ser consecuentes, tomemos en serio el consejo que el Señor Jesucristo nos da. Si amamos el amor al dinero con todo su correlato, con todo lo que supone la corrupción en esta tierra, nosotros también nos corromperemos. Y cuando decimos el mundo está corrompido, pensamos a veces, si ese mundo no lo hemos introyectado dentro de nuestras iglesias, y es más, dentro de nuestro corazón, y podemos estar sirviendo no a Dios, sino al antitipo de Dios. Que el Señor nos guarde y nos bendiga.